Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 30 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano, empezando por la derrota anoche en Montjuïc por 4-2 frente al Barça, en un partido marcado por la expulsión de Mamardashvili, justa expulsión, por los fallos propios, tanto en la definición con dos mano a mano claros de Peter Federico y de Diego López, como los fallos en la portería. No tuvo su día Jaume Domènech. Y con varias decisiones arbitrales que condicionaron y mucho tanto el partido como el resultado final.
La acción de Araujo, el penalti, que me dice que no es una acción prometedora. No sé, que tiene que ser una acción prometedora si se iba contra el portero.
Gol de cabeza de Lewandowski. Puede haber un fuera de juego posicional de Fermín que puede influir,
bueno,
en la... Bueno,
puede haber, no hay.
Hay.
O sea, él está en fuera de juego. Otra cosa es que el árbitro considere que es posicional o no, que no participa y demás. Igual esta acción, no sé, en otro campo o en otro partido, no tiene que ser especialmente porque hayamos jugado contra el Barça. Digo, en otro partido, igual esta acción a lo mejor pitan fuera de juego y hoy no la pitan.
Por orden cronológico, de Burgos Bengoechea no amonesta a Christensen por una entrada por detrás a Javi Guerra en una contra sin opción de jugar la pelota. Acto seguido, le perdona la amarilla a Araujo en el penalti sobre Peter Federico. Y ya en la segunda mitad no pita un penalti claro, penalti de campo, no de VAR, de Íñigo Martínez sobre el propio Peter Federico. Y concede gol de Lewandowski, el 3-2, con Fermín en claro fuera de juego posicional. Se queda el Valencia octavo en la tabla, a 2 puntos del Betis, que es séptimo, y a 4 de la Real Sociedad, sexto clasificado, quedando 5 jornadas para el final del campeonato. Hay mucho que contar y lo vamos a hacer durante la próxima hora aquí en la sintonía de la cadena COPE. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
De la tarde, 34 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Lo próximo para el equipo de Rubén Baraja será recibir al Deportivo Alavés el domingo en Mestalla, hoy día libre en Paterna, con la presencia de los lesionados. Preguntamos a esta hora de la tarde ¿por cómo se encuentran, Iván?
Pues los dos que cayeron ayer a última hora de la convocatoria, Dimitri Fulquier y Fran Pérez, han ido hoy, lógicamente, a la Ciudad Deportiva de Paterna para trabajar en sus recuperaciones. Se le han hecho pruebas a Fulquier, se descarta que sea grave, son unas molestias que se reprodujeron en el entrenamiento previo al partido contra el FC Barcelona, que le hicieron retirarse antes de que terminara la sesión y por tanto no pudo estar en el día de ayer y no viajó a Barcelona, pero según nos dicen apunta al partido del próximo domingo. Si todo va bien podrá estar en el choque frente al Deportivo Alavés. Se descarta la lesión y la resonancia que se le ha efectuado esta mañana. Luego, por otro lado, Fran Pérez, esas molestias en la espalda, hoy ha ido a tratarse de esas molestias. Vamos a ver cuál es la evolución, pero nos dicen que también tiene opciones de llegar al domingo. Y en la misma situación se encuentra Roman Yaremchuk. La previsión es que el delantero ucraniano, cuando mañana regrese el equipo al trabajo y tenga por delante miércoles, jueves, viernes y sábado, pueda incorporarse al trabajo grupal y, como ya contamos la semana pasada, no está descartado. De hecho, quiere estar y lo van a intentar para el partido del próximo domingo. Así que si todo evoluciona favorablemente, tanto Fran Pérez como Dimitri Fulquier como Roman Yaremchuk podrían estar. Pero ya digo que dan 4 sesiones por delante. Mañana regresará el equipo al trabajo después del descanso en el día de hoy y habrá que estar pendientes de su evolución. Como también de la de José Luis Gallá. Dijimos en COPE, lo contamos, que iba a ser mínimo un mes, que después actualizamos la situación en cuanto a la evolución que estaba teniendo José Luis Gallá y apuntamos como objetivo del futbolista el encuentro contra el Deportivo Alaves. Después de cómo terminó la semana pasada, apenas con alguna carrera continua, habrá que poner el foco, pero parece bastante difícil que pueda estar en el partido del próximo domingo. Si me la tuviera que jugar, te diría que no va a poder participar contra el Deportivo Alaves y que habría que pensar en el siguiente ya contra el Rayo Vallecano en Mestalla. Pero esa es la situación de la enfermería del Valencia Club de Fútbol pensando en el encuentro del próximo domingo 6:30 contra el Deportivo Alavés.
Eso mirando al futuro. Enseguida en Deportes COPE vamos a analizar todo lo que dio de sí la derrota ayer en Barcelona, con toda la polémica, también con la parte futbolística, mucho de lo que hablar en cuanto al 11 se refiere, que puso en liza Rubén Baraja, con la presencia, por ejemplo, de Jarek en el eje de la zaga formando junto con Mosquera, la actuación de Peter Federico y otras tantas cosas más. Insisto en lo futbolístico porque en cuanto a la polémica se refiere, también vamos a analizar todas las jugadas que tanto de Burgos Bengoechea en el campo como Jaime Latre desde el VAR no quisieron analizar en favor ya no del Valencia Club de Fútbol, sino de la justicia deportiva por cómo se desarrolló el juego. En el Levante, Pedro Zamora, la semana pasada desvelabas aquí en COPE los nombres en los que se estaba trabajando desde el club para formar parte del consejo. Hoy nos adelantas también la fecha puesta por la fundación para reunir al patronato y aprobar la llegada de los nuevos consejeros.
Pues va a ser el próximo lunes, 6 de mayo, cuando se reúne el patronato de la fundación. Si no hay cambio de última hora, no está previsto, porque los patronos están convocados, como digo, ese próximo lunes para aprobar, en su caso, el nombramiento de los dos consejeros de consenso propuestos por José Dambila, el consejero delegado, y que lógicamente tienen que tener la aprobación de la fundación, que sigo insistiendo, a esta hora sigue manejando hasta que se celebre la junta extraordinaria el 60% de los títulos de las acciones del Levante Unión Deportiva. Uno lo ha confirmado el propio Frog, es el presidente, Alberto Villanueva, a través de un comunicado ayer por la noche, y el otro, como dices, lo contamos en COPE la semana pasada. La otra, en este caso, va a ser consejera y será María Villanueva, la periodista, socia y accionista del Levante, que entrará a formar parte del Consejo de Administración del Levante. Por cierto, Hugo, en esa reunión del patronato del próximo lunes, que digo, tienen que aprobar, o sea, es decir, esto es la propuesta y lo lógico es que lo apruebe. En esa reunión se va a tratar también la creación de una nueva comisión ejecutiva. Venimos contando en COPE que la idea de Dambila desde hace bastante tiempo es tener otra idea de fundación. Otra cosa es que lo consiga, porque al final Dambila pues va a ser un máximo accionista, pero no es el propietario ni el dueño y en teoría no debería mandar en la fundación, pero vamos, la idea suya es que se refunde o que tenga otro funcionamiento mucho más operativo y, entre otras cosas, pues lo que va a hacer la fundación es crear una nueva comisión ejecutiva. Por cierto, ya están a la venta las entradas, luego te doy detalles del partido del viernes en la Cerámica ante el Villarreal B. Tiene el Levante a la venta ya 1.080 entradas para, me dicen desde Villarreal, el fondo. Y no en la jaula de la grada visitante, sino el fondo sur, como la temporada pasada.
Y nos tienes que contar el lío en el banquillo, tanto de presente, con la ausencia de Felipe Miñambres en ese partido en la Cerámica del próximo viernes, como de futuro con los candidatos a sentarse en el banquillo de cara a la temporada 24-25 en el Levante Unión Deportiva. Amantes del baloncesto, atención a esto, Fermín Rodríguez es noticia COPE. La semana pasada desvelabas las negociaciones para cerrar la contratación de Roland Smith y hoy nos adelantas, ya lo has hecho, de hecho, a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales, otra negociación en marcha para hacerse con, sin duda, una de las sensaciones de la Liga Endesa.
Hablamos de Branco Badío, los aficionados taroncha lo recordarán de este domingo pasado porque fue uno de los auténticos estandartes del Manresa que le ganó 98-96 a Valencia Basket en el Nou Congost y le complicó ese aspirar a la cuarta plaza, a ser cabeza de serie en los playoffs. Hablamos de un jugador de 1.91 senegalés, no ocupa plaza de extracomunitario porque es Cotonou del 99, es decir, un jugador en plena madurez pero aún con mucha proyección. Acaba contrato en el 24, tiene una cláusula de salida de 150.000 euros para evitar el tanteo, con lo cual es un jugador que ya están las negociaciones abiertas y que dudo mucho que se le escape a Valencia Basket, a pesar de que tiene buenos y muchos pretendientes. Hablamos, tú lo has dicho, Hugo, una de las sensaciones de la liga. Es lo que se habla en baloncesto del combo guard, ¿no? El jugador que es base escolta, capaz de jugar las dos posiciones, muy buen defensor, tiene muchos recursos en ataque, es capaz de penetrar, de generarse su propio tiro, de ir al poste bajo, tirar de tres, una situación que con Pedro Martínez no ha dejado de evolucionar desde que llegara procedente de la cantera del Barça. Él es senegalés, con 16 años se va a la Canarias Basketball Academy, que lleva Orellana, un maestro de esto del baloncesto. De ahí da el salto con 18 años al filial del Barça y llega a jugar incluso 7 partidos con el primer equipo blaugrana. Como decimos, jugador que esta temporada está en 14 puntos de media, creo que son
está
puntos,
muy bien.
Está muy bien, pero que sobre todo, a diferencia de jugadores como los que tiene Valencia Basket hoy en día en su juego perimetral, este sí que defiende. Chris Jones sufre para parar a los bases contrarios, Harper y Cassius Robertson atrás suelen ser un poco agujeros, o incluso Josep Puerto, que es al revés, que es un muy buen defensor, pero que en ataque necesita que le generes una buena situación de tiro para hacer daño. Este es un jugador de los que tiene impacto inmediato. Además, para lo que quiere jugar Valencia Basket con Xavi Albert y en el futuro, un baloncesto de muchas posesiones, de mucho ritmo, es un jugador que encaja a la perfección. Creo que es un fichaje como el de Roland Smith, que le dan un empaque a Valencia Basket muy, muy importante. Branco Badío, como adelanta esta casa, la cadena COPE, en la diana de Valencia Basket y muy cerca de cerrar su contratación.
Noticia importante, la que adelanta Fermín Rodríguez a esta hora de la tarde. Insisto, ya lo podéis consultar todos los detalles a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia. Estáis abusando bastante de la terminología técnica con la ausencia de Rafa Villarejo.
Me lo estaba diciendo ahora aquí Sotoboche.
Cuando vuelva el edetano vaya a empezar a pasar facturas con tanto... ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho?
Combo guard.
Me lo he apuntado. No, combo guard.
Es que Iván ha ido un
o sea, combo de combo.
El de Kentucky, escolta. Cuando pides el combo de Kentucky,
o sea,
pides
MB.
Piezas y...
Claro. Eso, como eso, lleva aritos de cebolla, ¿no?
Claro.
Lleva de todo,
chico, y como rebotado. Guard de base en inglés.
Guard es escolta.
Escolta.
La persona que hacia el que va dirigido este comentario seguro que es consciente de que es un homenaje. ¿Es low profile o big profile?
Este para mí es un profile alto.
Vale.
2:43 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Sí, todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Descubre en el auto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Suzuki el auto.
Atención agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios cambios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García los mandos técnicos. Retomamos la información de la entidad de Mestalla. Barça 4, Valencia 2. Se llegó a ir al descanso por delante después de remontar el tanto inicial culé con una gran primera parte a nivel competitivo del equipo de Rubén Baraja, pero la expulsión de Mamardashvili condicionó y mucho el encuentro.
Sí, porque el Valencia consiguió en esa situación en la que estábamos empatar el marcador, el tanto inicial de Fermín. Baraja destacaba positivamente cómo el equipo se había repuesto a ese primer tanto en contra. Empató Hugo Duro con el fallo de Ter Stegen, poco habitual, pero en este caso se pudo ver el fallo de los dos porteros, tanto de Ter Stegen como de Mamardashvili, y precisamente fue el fallo de Mamardashvili el que acabó dando esa roja directa que condicionó de todas el partido, porque el Valencia tuvo que jugar durante la segunda parte con un futbolista menos. Aún así consiguió irse al descanso con ese 1-2 de Pepelu y ya en la segunda parte el Valencia, jugando a remolque del Barça, marcó los 3 goles Lewandowski para dar la victoria al conjunto blaugrana. Pese a todo, Rubén Baraja, al acabar el partido, estaba orgulloso de cómo había competido su equipo porque había tenido opciones en todo momento.
Hemos hecho un gran esfuerzo, no puedo reprochar nada a los jugadores, nos hemos vaciado a pesar de las dificultades, sobre todo yo creo que ha sido cómo se ha levantado después del 1-0, y justo esa acción en la parte final es la que nos ha llevado a tener ya que ir un poco a remolque en la segunda parte y bueno, pues en este caso no hemos podido contener al Barça, pero la respuesta del equipo ha sido muy buena. Creo que hemos tratado de hacer el partido que teníamos que hacer. Solamente puedo felicitar a mis jugadores y sentirme orgulloso del esfuerzo que han hecho a pesar de las dificultades que hemos vivido durante el partido.
Ahora hablaremos del 11 y de varios nombres propios, pero tiene razón Baraja cuando dice que 11 contra 11 el Valencia compitió muy bien en Montjuic frente al Barça, incluso levantándose ante la adversidad. Ya no hablo del arbitral, que también, sino del tanto inicial de Fermín, ese cabezazo que ponía el 1-0 en el marcador. No se arrugó el equipo del Pipo y con varias contras peligrosas. La primera, por ejemplo, la que falla Peter Federico, el mano a mano con Ter Stegen, que se precipita en la definición. Luego, acto seguido, esa que caza Hugo Duro y que, tras el fallo de Ter Stegen, pone el 1-1 en el marcador. Otra más de Peter Federico, que conlleva ese penalti, ese atropello de Araujo, y que sirve para el 1-2 de Pepelu. Una primera parte, insisto, más que digna para mí, de un Valencia que compitió de tú a tú contra todo un Fútbol Club Barcelona. Luego, a raíz de esa expulsión de Mamardashvili con el error del meta georgiano justo antes del descanso, el equipo evidentemente se echó atrás con esas 2 líneas de 4 para defender el marcador a favor. Y eso sí, hay que poner para mí un pero. 3 goles de cabeza encajó el Valencia en el juego aéreo, que luego debatiremos también, porque hay que destacar la presencia, insisto, en la titularidad de Jarek en el eje de la zaga, que estuvo bastante bien después, sobre todo, de la inactividad y de la juventud y del escenario, del marco en el que se desarrolló el encuentro. La expulsión de Mamardashvili no fue lo único que condicionó el partido. Hubo un muy mal arbitraje por parte de Burgos Bengoechea en el campo y también de Jaime Latre en el VAR, que lejos de ayudar, lo único que hizo fue perjudicar a su compañero sobre el césped, con varias decisiones que perjudicaron claramente al Valencia y que fueron decisivas en el devenir del resultado. Quiero que escuchéis cómo lo contábamos en directo en tiempo de juego.
Se la llevó Diego López por la parte izquierda, del centro de Diego López. Va a llegar por el centro para Peter Federico. Ha metido el pie Íñigo. Cayó Peter Federico. Pedro Martín en el área.
Pues si no se ha ido penalti, habrá ido por muy poco, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Veis la jugada repetida en el monitor de televisión.
Para mí es penalti. Para mí es penalti de Íñigo.
Como una casa.
Que es alucinante. O sea, el Barça hace dos errores groseros, se va al descanso, habla, le deben haber dicho todo, salta y al minuto uno, otro error.
Pero
y
el árbitro, penalti sobre Peter.
Y el árbitro muy mal, Pedro Martín, porque seguramente por haber pitado ya uno, no se atreve a pitar este.
Y ahí bueno. El VAR no interviene.
Sí, el VAR lo habrá revisado y tampoco habrá pensado que es penalti.
Digo, pero... no sé.
Es cierto que Íñigo roza levemente la pelota, pero ese roce no evita que la zanquería como un, es una zanquería como un piano.
Fuentes arbitrales bien informadas
ahí
me dicen sobre la jugada del segundo gol del Barça que Fermín efectivamente está en fuera de juego, pero que no lo han revisado porque se ha entendido que el portero Chaume ya se está tirando y que no creen que el gol entrará igualmente.
Lo de hoy, si lo dan, y la explicación es esa, es para marcharse del país.
Es una broma, Pedro.
Para marcharse del país.
A mí es la que me llega, a mí.
Es una broma.
A mí eso de poner hipótesis en jugadas que finalizan, y esto hubiese finalizado igual, sí, esto de las hipótesis en una jugada así, en otras no.
Bueno, que es mucho más fácil, que hace por jugar.
Intenta rematar. Claro. La influencia es capital. Si no la ponen, ya te digo yo por qué. Porque están fuera de juego y les da corte.
Eri Frade, Pedro Martín, Rubén Parra, Dani Senabre, Minguella, Morientes, todos, absolutamente todos los presentes, por no incluir a Elena Condis, Batllori, Oliveros, desde el estadio, todos los presentes ayer en tiempo de juego, coincidían en estas dos acciones, en el penalti de Íñigo Martínez sobre Peter Federico y en el fuera de juego posicional de Fermín en el 3-2 de Lewandowski. Todos, absolutamente todos. No está el audio editado ni manipulado. Todos, absolutamente todos los presentes en tiempo de juego coincidían en que fueron dos acciones que perjudicaron con su decisión al Valencia Club de Fútbol. La decisión tanto de Jaime Latre en el VAR como de Burgos Bengoechea sobre el terreno de juego. La amarilla Araujo en el penalti no señalado a Íñigo sobre Peter, el fuera de juego de Fermín en el 3-2. Vámonos hasta la redacción del diario Superdeporte, que hoy, por cierto, titula en portada Escándalo, en alusión al arbitraje sufrido por el Valencia. Compañero, amigo Andrés García, ¿qué influencia tuvo para ti el arbitraje en la derrota?
La influencia para mí es total, Hugo. Es verdad que la jugada que marca el partido es la expulsión de Mamardashvili, que es justa. Y es verdad también que falla Peter, que falla Diego, que falla Chaume. Pero es que hay dos jugadas que condicionan claramente el resultado, ¿no? Para mí es penalti claro de Íñigo Martínez a Peter Federico porque, aunque toca el balón antes, lo toca muy ligeramente sin cambiar la trayectoria y luego lo arrolla claramente y, sobre todo, el fuera de juego de Fermín que clama al cielo, ¿no? Es incomprensible que no lo vean o que no lo quieran ver y es incomprensible también que al Valencia le siga pitando en el VAR o en el campo Jaime Latre, ¿no? Porque es reincidente y porque casi siempre cuando se equivoca es en perjuicio del Valencia. Al final, los árbitros siempre pasa lo mismo. Contra el Barça y el Madrid, como dice la portada hoy de Super, es un escándalo.
Gracias, Andrés. La opinión desde las páginas del diario Superdeporte. Para mí es un escándalo. Para mí es un escándalo que no se señale fuera de juego posicional de Fermín, porque me parece que lo hemos vivido en otros tantos partidos. Y al final la posición de Fermín y el gesto, la intención, la voluntariedad de Fermín, queriendo incluso contactar con la cadera, con el balón, implica intencionalidad, es decir, que influye en la acción y está en fuera de juego. Hombre, lo contábamos en tiempo de juego. Mira si está en fuera de juego Fermín, que ayer el VAR no se atreve a tirar las líneas en televisión porque habrían demostrado que Fermín estaba evidentemente en fuera de juego y por lo tanto, con Fermín delante de Chaume, el fuera de juego posicional era más que evidente. Y luego para mí, también es un escándalo que no se pite penalti de Íñigo Martínez sobre Peter Federico. Yo sé que hay una última imagen en la retransmisión de Dazón frontal que se ve como Íñigo Martínez desplaza ligeramente con los tacos el balón, pero para mí es exactamente igual que el penalti que se le pita a Hugo Guillamón sobre Budimir en el añadido en el Sadar hace dos jornadas. Tres contando la de Montjuïc. Para mí es exactamente igual. Y yo sé que en aquella acción hubo muchos valencianistas que dijeron que no era penalti porque Guillamón
tocaba, desviaba ligeramente el balón y que había que fijarse en la trayectoria del balón para ver que Guillamón, aunque el tiro de cámara no era claro, tocaba lo suficiente para adelantarse al movimiento de Budimir. Para mí no. Para mí Guillamón en el Sadar se duerme, le come la tostada a Budimir, se adelanta a la acción y Guillamón le atropella. Porque no lo ve por detrás, no lo espera y comete el error de lanzar la pierna al aire y atropellar, insisto, a Budimir. Para mí aquello fue penalti, y así lo dije, a pesar de la opinión, insisto, de muchos valencianistas que decían que aquello no era penalti, porque Guillamón tocaba ligeramente el balón, y para mí, lo de ayer de Íñigo sobre Peter Federico es exactamente igual. Es un atropello de Íñigo Martínez, al cual se le adelanta Peter Federico, y que, entre el muslo y la cadera, lo arrolla para que no pueda seguir la acción dentro del área. ¿Que toca ligeramente el balón? Sí, pero no lo suficiente y con la contundencia suficiente como para que la acción no siga. La acción sigue y Peter Federico no puede entrar en contacto con el balón porque Íñigo Martínez, que no esperaba a Peter Federico, que estaba frío, que acababa de entrar al campo, que estaba todavía dormido, no se da cuenta que Peter Federico le gana la acción y lo atropella. Para mí es penalti. Penalti de campo. Lo matizaba en la presentación. Hay que distinguir entre penalti de campo y penalti de VAR. Para mí es un penalti sin necesidad de repeticiones. El árbitro en el campo, bien posicionado, ve la acción y sabe que en la acción rápida, en el vivo, en el directo, es penalti. Luego le metes la slow motion, luego le metes la cámara lenta, le metes las mil repeticiones, páramelo, echa atrás, vuélvelo a poner, pon la lupa, roza, mira el movimiento del balón, el pie de Íñigo y va al traste el penalti. Pero para mí es un penalti de campo. Y el árbitro de Burgos Bengoechea lo tiene que pitar. Esa acción y la acción de Fermín, claves. Por no decir el gota a gota. Ese goteo constante en los partidos y más contra estos equipos que el estamento arbitral te va castigando con él. Y me refiero a acciones como el penalti de Araujo a Peter Federico que pita el árbitro, es penalti y amarilla. Y al final, como Araujo protesta, como bracea, como se vuelve loco, que todos lo veíamos en televisión y decíamos, pero ¿cómo se atreve a protestar? Pues como monta todo el número, todo el circo, desvía la atención y poco menos que condiciona a De Burgos Bengoechea, que parece que está cometiendo un error gravísimo señalando penalti. Le genera la duda y le hace olvidar que es penalti y amarilla. Y ya la amarilla se la come. Poco menos que le pide perdón a Araujo, le dice, sí, vais los dos a la disputa, llega él un poco antes, pero tú haces intención de tocar balón. Es un atropello que llega tarde dentro del área, acción manifiesta, clara, de gol, y es mínimo amarilla, porque quitaron aquello del penalti y expulsión. Pero es amarilla clara, y no se la saca. Y para mí hay otra, que es de Christensen en el centro del campo a Javi Guerra, que le tira un viaje por detrás en una contra que monta Javi Guerra, sin intención ni voluntad de tocar balón, le da en la tibia a Javi Guerra, que es valiente, que cabalga, que se ve que puede encarar en una contra a Ter Stegen con sus compañeros y sigue la acción. Pero esa acción es, cuando acaba la acción, amarilla a Christensen. Y también se la ahorra. Y es ese agravio comparativo, ese gota a gota, ese goteo constante que te acaba desgastando. Y siempre pasa en los mismos campos y con los mismos rivales, más allá de las dos acciones que hemos recalcado. Sé que tenéis ganas de opinar, enseguida os voy a preguntar por esto y por lo futbolístico antes. Por ejemplo, Iván, Baraja también dijo algo más sobre el arbitraje.
Sí, Baraja ya sabemos, si lo dice en cada rueda de prensa, cuando se le pregunta incluso por Europa o por los fichajes de la próxima temporada o por su contrato de cara a lo que queda por delante en su estancia en el Valencia, y él siempre dice que no hay que perder energía con cuestiones que no implican el día a día, el partido del sábado y sobre todo lo que uno puede controlar. Pues en esa línea, ayer Rubén Baraja, a la pregunta de si se sintió perjudicado por el colegiado, la respuesta fue clara.
No nos sentimos perjudicados. Digo que esas dos acciones pues han sido un poco curiosas, pero no nos sentimos perjudicados. Me quiero ir de aquí con la sensación de que me estoy quejando porque el árbitro y tal. O sea, me quiero ir de aquí con la satisfacción de haber visto un muy buen Valencia.
Y varios apuntes más antes, insisto, de abrir el tiempo de opinión. El primero tiene que ver con un dato histórico en el club, reportaje muy chulo en nuestra página web, www.cope.es/Valencia, apoyados en la información de Ciberche que daba ayer, y es que, Iván, tiene que ver con que la alineación que sacó Baraja ayer a Montjuic es la más joven de la historia.
Sí, con 22,56 años de media, es, como dices, la más joven de la historia, sin tener en cuenta el 11 con raro, ¿no?, que hubo con aquella huelga en 1984 y que todos los clubes salieron con jugadores del filial por esa huelga y esa protesta, ¿no? Entonces, en condiciones normales, el 11 de ayer del Camp Nou fue el más joven de toda la historia del Valencia Club de Fútbol. Hay que rescatar, y lo decimos en el reportaje en la página web de COPE, que los tres once más jóvenes, es decir, el top 3 más allá de ese que contaba de la huelga contra el Español, son en los dos últimos años. Este último contra el Barcelona, contra la Real Sociedad en febrero de 2022, y el tercero, el del Real Betis de hace una semana, el que se disputó en Mestalla y que el Valencia acabó perdiendo con la actuación estelar de Isco. Ese es el tercer once más joven de la historia, así que estamos ante dos semanas en las que se ha apostado mucho por la juventud. Como digo, 22,56 años, y ojo, hago aquí el apunte, teniendo en cuenta en esa media tanto los años como los días que se han transcurrido para poder hacer el
Sí, porque
el,
si lo hacemos solo con los años, sale menos.
Sale menos, solo con los años sale 21,9.
Los meses de Mosquera, que ya está más cerca de los 20 que de los 19, y así con un montón de jugadores. Es que tengo yo aquí los años, la edad del 11, de cada uno de ellos, y como ya estamos, entre comillas, acostumbrados a ver a la quinta del Pipo y a que Baraja apueste por los jóvenes y a que este club sin inversión tenga que tirar el entrenador de los jugadores que van saliendo cada vez más pronto de la academia, no nos paramos a pensar en realmente lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo y la edad de los jugadores que estamos disfrutando sobre el terreno de juego. Mamardashvili tiene 23 años, Thierry tiene 25, Mosquera tiene 19, Jarek tiene 19, Jesús Vázquez tiene 21, Peter Federico tiene 21, Pepelu 25, Javi Guerra tiene 20 años, Diego López tiene 21 años, André Almeida tiene 23 años y Hugo Duro tiene 24 años. Para que seamos conscientes, porque a veces la vorágine y el día a día nos atropella y nos hace, evidentemente, con el escudo del Valencia de por medio, juzgar, analizar, criticar, presionar, exigir a los jugadores que visten esta camiseta de un rendimiento siempre alto y a poder ser por encima de sus posibilidades. Estas son las edades: 23, 25, 19, 19, 21, 21, 25, 20, 21, 23, 24. Es una cosa tremenda. Y ayer, insisto, fue, quitando aquel partido de la huelga contra el Español, el 11 más joven en la historia del club. Se le preguntó a Baraja por esto.
Sí, Baraja, que yo creo que es el que mejor análisis hace siempre de la realidad. Hay veces que el aficionado no está muy de acuerdo con lo que dice su entrenador de turno, pero en este caso Baraja hace una fantástica radiografía de la realidad, porque evidentemente ayer el equipo compitió ante el Barça con este 11 más joven. El propio Baraja reconoció que pueden tener errores los jugadores y que lo que hay que hacer es estar encima de ellos y apoyarles, como ha hecho desde que se estrenó en el banquillo del Valencia hace más de un año, en febrero de 2023. Y es interesante esa respuesta que da, porque hemos hablado muchas veces, incluso con Villarejo aquí, de que el Valencia tenía la necesidad, pero ha sabido hacer de la necesidad virtud, y por esa línea va Rubén Baraja en cuanto a que la tesitura económica es la que está llevando al Valencia Club de Fútbol a hacer onces como el de ayer.
Creo que el contexto que tenemos ahora mismo en Valencia nos lleva un poco, nos obliga a apostar por jóvenes, porque nuestra situación económica así nos lo define. Y bueno, pues hay que ponerlos, hay que reforzarlos, hay que darle posibilidades. Hoy ya que ha jugado de inicio, es un jugador que nosotros tenemos mucha confianza depositada en él de cara al presente y al futuro. Y bueno, hemos decidido hoy que entrara, que tuviera la posibilidad de participar, aunque Seng también lo venía haciendo a buen nivel, y sobre todo dar la sensación de que cuando tú crees en algo, pues lo hagas con actos y dándoles la posibilidad a estos jugadores de que crezcan, de que mejoren, de que nosotros aquí, a pesar de que lógicamente van a cometer errores, que es normal, hay más frente a este tipo de jugadores, ¿no?, de este nivel, nosotros lo vamos a reforzar y les vamos a dar la posibilidad de que mejoren, ¿no? Y esto bueno, pues es un aprendizaje más para ellos.
Tampoco tiene que sorprender mucho al oyente de COPE que Baraja esté utilizando a jugadores que no estaban siendo habituales en los planes del entrenador en los últimos meses de competición. Ya os contábamos, a falta de, yo creo que fueron 8 jornadas para el final del campeonato, que Baraja, pensando en el proyecto de la 24-25, tenía que volver a poner en liza a ciertos jugadores para saber si estaban preparados, a ojos del entrenador, para seguir formando parte del proyecto de esta temporada o, en su defecto, buscar alguna cesión, hablamos evidentemente de los más jóvenes, para que siguieran formándose lejos de Mestalla para volver más fuertes, como el caso de César Tárrega, que ya desvelábamos en COPE, que sí o sí va a volver a la disciplina valencianista para formar parte de la plantilla 24-25 a partir del próximo verano. Y es lo que está haciendo. Está poniendo a Alberto Marí, está poniendo a Jesús Vázquez, está poniendo a Jarek, está poniendo a una serie de jugadores a los que tiene que ver, para saber si al propio entrenador les vale su nivel competitivo de cara, insisto, a la 24-25. Y es lo que está haciendo. El último que le faltaba por poner, no jugaba desde el partido de Copa en enero frente al Celta de Vigo, era Jarek. Y a pesar del buen rendimiento que ha dado, porque hay que contarlo todo, la dupla Mosquera-Senk, en cuanto a porterías a cero se refiere y a seguridad defensiva en estos últimos compromisos, Baraja ayer vio la rendija, la oportunidad para recuperar a Jarek, ponerlo en el escaparate, además en un día muy exigido, muy exigente para el futbolista y para el equipo, y luego lo debatiremos, yo creo que sacarlo con nota, para sobre todo el tiempo que llevaba de inactividad, la edad que tiene y el Miura que tenía delante, con el caso de Lamine Yamal, de Lewandowski, de los futbolistas del Barça en general. Lo siguiente, Pedro, pegarle un vistazo al calendario y a la clasificación, a falta de 5 jornadas para el final. Hay 15 puntos en juego, lo contábamos antes. El Valencia ha quedado octavo, a 2 puntos del Betis, que es séptimo, y a 4 puntos de la Real, que es sexta. Cuidado con lo que viene por detrás, que es el Villarreal.
Sí, la clasificación desafortunadamente no cambia. La Real Sociedad, como dices, 51, Betis 49, Valencia 47 y Villarreal noveno con 45 puntos, es decir, 2 por detrás del Valencia, que tiene estas últimas 5 jornadas del campeonato. Próximo domingo Mestalla, a las 6:30 Valencia a la vez. Repite escenario el siguiente domingo 12 de mayo, también a la misma hora, 6:30 Valencia Rayo Vallecano. La jornada intersemanal con ese Real Sociedad Valencia, jueves 16 a las 10 de la noche. Valencia Girona y Celta de Vigo, Valencia, las últimas 2 jornadas. Ya ha anunciado la Liga que van a ser jornada unificada, horarios a la misma hora, todos los equipos que se jueguen algo, que viendo tal y como está la clasificación, pues es probable que a lo mejor todos en los horarios, pero no sabemos todavía si va a ser sábado a las 7, a las 8, a las 9 o domingo a las 5 de la tarde. No sabemos todavía cuándo se van a jugar ese Valencia-Girona y ese Celta-Valencia.
3 y 6, ahora sí, un anuncio y lo debatimos todo.
Que es el Día Mundial del Beso, Día de las Buenas Acciones. ¿Y para cuándo el Día Mundial del Placer de Conducir un Honda HR-V Full Hybrid? Este mes llévate todo un Honda HR-V desde solo 31.110 euros y disfrútalo todos los días. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 30 de abril.
Honda Quadis Ibertecno, Avenida Tres Cruces y Pista de Silla.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Pedro, con Fermín, con Iván, para analizar todo lo que dio de sí la derrota del Valencia en Montjuïc, 4-2 frente al Barça. ¿Queréis empezar por la polémica o por lo futbolístico?
Yo lo futbolístico, porque a mí me gustó mucho el Valencia.
No, si trae noticias, elige.
No, yo digo, te has preguntado, yo digo...
A mí Fermín, yo soy de tu equipo. Ese Valencia, Baraja también ha dicho lo mismo. No,
es que, Valencia ver, que perdió 4-2,
Lama,
pero bien, sí.
Lama dice muchas veces, cuando el Madrid y el Barça se quejan de los hábitos, que deberían tener prohibido quejarse, porque sabes que cuando juegas contra ellos te perjudica.
Laporta no va a pedir que este se repita, ¿no?
No, claro, pues vale, sí. Vale. Hombre, Laporta ya hizo todo el ruido que tenía que hacer para este partido y el del fin de semana contra el Girona, para que allí sea todo diferente.
Ruido, ruido, perdona, que podía hacer el señor Solís, la señora Leijun,
no
Miguel Ángel Corona.
No tiene los mismos altavoces.
No, no, perdona, o sea, el ruido, como el, o sea, decir,
no te lo compran, el ruido no te lo compran igual.
¿Que no? Que no te lo compran, para que no salen. Pero como poder pueden hacerlo perfectamente.
Yo creo que viene de un acumulado el Valencia, y ya no solo en lo deportivo, sino también en lo extradeportivo, como por ejemplo todo el caso de la lucha contra el racismo del fútbol español. Os recuerdo que Mestalla fueron 5 partidos de sanción a la grada de animación, que luego se quedaron en 3, y en el Coliseum el otro día, que les pusieron 3 partidos de sanción, se los quitaron los 3.
Sí, sí.
Se los quitaron los 3. Y yo no he visto ni programas, ni manifestaciones, ni el Cristo del Corcovado, ni la ONU, ni el G7 salir a clamar contra la falta de respeto y el racismo y la xenofobia contra Acuña o contra Quique Sánchez Flores de aquel partido entre el Getafe y el Sevilla. Como tampoco lo he visto esta semana con lo sucedido en el Metropolitano contra Nico Williams por parte de un sector de la grada. Las actas arbitrales de los 3 partidos son iguales.
Identica.
Sin embargo, al que se ha perseguido durante un año y lo que nos queda, por parte de todos los estamentos, de todos los focos mediáticos, de todo lo que nos podamos imaginar, ha sido única y exclusivamente al Valencia Club de Fútbol. A eso añádele lo vivido con el estamento arbitral en los últimos partidos, principalmente lo sucedido ayer. Yo creo que motivos para dar un paso al frente y salir y decir con respeto y educación, pero cuidado, que aquí está un club centenario como el Valencia, ya está bien, ya está bien. Yo creo que, como dice Pedro, motivos para salir Leijun, Javier Solís, Miguel Ángel Corona o quien quiera ejercer de portavoz los hay.
Yo, perdonad, porque suelo ir en este tema a contracorriente. Vale, ¿y qué? O sea, salen y dicen qué, y qué consecuencias tiene, y si no, ¿qué? ¿Me entiendes?
No, si no, nada, pero por lo menos ya, el derecho a pataleo que no te lo quite
ya,
nadie.
Pero es que esto es como el argumento de la profesora que me tiene manía.
Yo creo que salir como Laporta, hacer el ridículo y decir que se tiene que repetir
es
el partido de Bernabéu, me parece que es ridículo. Bueno. Ahora, salir con una lista de agravios y decir, oiga, aquí estamos. Yo digo salir en público, de cara por respeto a tus aficionados, y en privado mandar o llamar a quien corresponda a la federación, en el comité técnico de árbitros, en lo que haga falta, para decir, oiga, señores, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Es que lo de Fermín es un escándalo. No lo tuyo, sino lo del gol.
No, ya, pero es que...
No hay por dónde cogerlo.
Pero es que es el argumento, por acabar con lo deportivo, para mí es el argumento de el profesor me tiene manía. El Valencia tiene una Peter Federico, tiene una Diego López, se deja rematar 3 veces de cabeza, el portero de la segunda parte, Samuel
Domènech,
no está
para jugar profesional.
Sí, pero ese es
el análisis que tiene que hacer Baraja, de puertas hacia adentro, desde mañana que vuelvan al trabajo hasta el partido contra el Deportivo Alavés. Lo que no se puede fallar, los errores que no se puede cometer, dónde tenemos que estar más finos, cuidado con las marcas, eso me parece genial. Pero una cosa es eso y otra cosa es, oiga, ya está bien.
Ya, pero donde voy, Hugo, es que si tú no has estudiado y sacas un 4, luego no puedes decir,
no,
tengo que
es
ir
que
y
Valencia,
decir...
Es que ya,
el 3-2, el 3-2 se lo meten en fuera de juego, ¿sí o no?
No, sí.
Pues ya está, pues es el 3-2.
El penalti es el 1-3.
Para mí es penalti.
El penalti es el 1-3, ¿eh?
Si lo metes. Si lo metes.
Bueno,
en cualquier caso sí,
está
claro.
Si lo metes, pero que lo tienen que pitar, que tú haces los deberes, que tú generas la ocasión, te hacen un penalti, te lo tienen que pitar. Quería hablar, Fermín, de lo futbolístico. Los chavales, ¿te sorprendió el 11? ¿Te gustó el 11?
Me gustó.
¿Y qué valoración haces?
Me encantó el Valencia hasta la expulsión de Mamardashvili. Creo que ahí cambia el partido. El mal control que hace el georgiano...
Te mata.
Porque el Valencia tenía al Barça nervioso, le estaba haciendo daño a las contras. Está claro que a partir de ahí el escenario es totalmente... Y haces un ejercicio de supervivencia que no te sale bien. Pero es que aún así, volvemos a lo mismo.
Sí, casi no te sale bien, Fermín, porque casi
sí,
no te sale.
Estuviste, pero... Pero a mí me gustó mucho el Valencia.
Hablamos
además,
durante
lo vi
la
muy
semana.
Atrevido, lo vi, lo que habíamos dicho, por ejemplo, de tener a Javi Guerra para salir con más velocidad.
Las ayudas de los pivotes.
No, Jesús Vázquez fue de los días yo con más.
Muy concentrado.
Me gustó ver a Jesús a ese nivel.
Le superó Lamine Yamal una vez, que fue un cambio de ritmo que le hace por fuera en parado, que luego además sale en la cobertura, que hablamos del plan de las ayudas, tanto por fuera con los interiores como de los volantes, a, en este caso el perfil zurdo del Valencia, diestro del Barça, a Lamine Yamal, sale del regate de Jesús Vázquez y el que está en línea de fondo para tratar de taponarle es Diego López, el interior, que hace otra genialidad Lamine Yamal y también se marcha. Yo es la única que recuerdo en la que le expuso de verdad. Cada vez que venía por dentro buscando su pierna zurda, tanto Pepelu como Javi Guerra como Yare, que estaban muy atentos para achicar el espacio, a mí me gustaron mucho el Valencia, las ayudas, generoso, solidario, las coberturas. Yo creo que con balón Baraja insistía mucho, es muy difícil contra el Barça, en esa presión alta que te hace el Barça, tener balón y sacarla con criterio, pero estuvo muy bien lanzando, buscando a Hugo Duro, por ejemplo, la descarga que hace en el tanto del empate, como en buscar la espalda de Peter Federico, que para mí, insisto, lo he dicho en la redacción, fue el jugador más desequilibrante y para mí el más completo del partido, con todo lo que generó, varias asistencias de gol, penaltis provocados. A mí me gustó mucho Peter Federico,
no sé
en la faceta
si desequilibrante
ofensiva.
Es la palabra.
¿No?
Yo sé, desequilibrante es la palabra.
¿Cómo que no?
Hombre, desequilibró a Araujo en el penalti.
Claro,
un penalti.
Desequilibró a Cubarsí en el centro que pone en la primera
Oduro. Dio el pase para Diego López.
Martínez, el pase que le filtra a Diego López, además pues por delante, bueno, con calidad, diciéndole no hace falta que vengas atrás, córrela al espacio.
A Malano le hemos visto un partido como el de Peter Federico ayer.
Pero vamos,
es que este es el típico partido que puede cambiar el parecer dentro de un club y para un entrenador de un jugador. Yo creo que Federico estamos esperando una actuación como la
de ¿qué son? ¿Dos? ¿Dos o dos y medio?
La opción de compra, dos. Y en cómodos plazos de 500.000.
Yo creo que...
Cuando Baraja diga ok...
A que el partido de ayer es de esos que dicen...
Se queda.
De cosetes.
Yo creo que es el partido que te garantiza un futbolista que tiene la etiqueta Real Madrid, que para mí eso es muy importante para lo que pueda pasar pasado mañana, porque cuando uno viste la camiseta del Real Madrid, nos puede gustar más o menos, pero es la realidad del mundo del fútbol. Cuando uno lleva la camiseta del Real Madrid, vale más... Y a partir de ahí, lo que pueda pasar, pasará, pero por 2 millones de euros.
Por cierto, mérito de Baraja, que llegue a Montjuic, Peter Federico, así que pueda tener una actuación como la que tuvo. ¿Por qué? Porque lo ha ido poniendo. Porque es muy difícil, y ha pasado con Jarek, estar inactivo durante mucho tiempo y que le exijamos, por el peso de la camiseta que comentaba antes, que salga y rinda. Y más para estos chavales que además acaban de debutar en la categoría, en primera división. Es muy importante lo que ha hecho Baraja, que ha sido ir poniéndolo e ir viéndolo. ¿Por qué? Porque además es que si no lo hace, no puede juzgarlo para invertir 2 millones de euros en él. Baraja, cuando acabe la temporada, tendrá una composición de lugar sobre lo que ha visto tanto en el día a día en Peter Federico como en la competición. Y podrá valorar si realmente le encaja por 2 millones de euros en cómodos plazos, como contamos en COPE, o por el contrario, dice, no me encaja. Pero ya tendrá un juicio de valor, además, acorde a los minutos que le ha dado y al rendimiento que le ha ofrecido. Amalá no vuelve a jugar, porque Amalá no se va a quedar en el Valencia y Baraja no pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque no, primero, porque no le está sumando.
No ha tirado la puerta abajo
y
tampoco.
Y segundo, porque ya de aquí a final de temporada prefiere ver a otros.
No, y a nivel de actitud, Pedro, la actitud de Amalá en el vestuario no es de sumar como suman otros. Entonces, pues al final ya. Pero porque yo creo que también asume que ya no está.
¿Qué me quieres contar de ella?
Que ya no está. Para mí, es un paso más en el proceso de crecimiento. Yo creo que es la pareja de centrales que venimos hablando que se va a consagrar, que es la que está marcada en rojo desde hace tiempo en la academia.
Estuvo correcto, que para mí es mucho.
Y para mí
hablando
es un partido
hablando de la inactividad.
Para mí es un partido
estuvo
serio.
Estuvo muy protegido, muy rodeado. Y todo lo que tuvo que hacer lo hizo con corrección. Que, insisto, para su progreso adecuadamente es muy bueno. Pongo claro. El foco en una cosa señala a
Yarek. Yo te digo porque...
Señala a la zaga.
Porque miro...
El Valencia encajó 3 goles en el juego aéreo. 3 goles. Algo que no venía sucediendo con asiduidad esta temporada. Virtud del Barça, que tiene buenos lanzadores y buenos rematadores, pero el Valencia también estuvo frío en la marca.
Ninguno en zonas de Yarek, pero al hilo de
sí,
lo que
sí,
has
no,
comentado...
No, decía no, que no señalaba a Yarek, que hablaba de la zaga.
Hugo, has dicho que era mérito de Baraja ir poniendo a Peter Federico, sabes, un poquito a cuentagotas, pero para que llegara este partido así. Ahí voy yo al mérito de Jarek. Jarek, que tiene unas expectativas
en
su mochila muy grandes. Todo el mundo habla maravillas de Jarek y con razón.
Se hablaba mejor de Jarek que de Mosquera, hablando muy bien de los dos, Digo antes de la irrupción de Mosquera en primera.
Ayer Jarek, lleva sin jugar meses, te ponen contra el Barça... Y hace un partido una sobriedad, una tranquilidad.
Es que tú sabes, Fermín, cómo es. Tú sabes cómo es Jarek. No le va a pesar ni los halagos ni las críticas porque no está pendiente.
Pero por eso voy, que para mí tiene mucho mérito el partido.
No, no me refiero en este caso. Bueno, Pedro, después del Celta la subo.
Hombre, claro, ¿no?
Escucha, Pedro, y tú has dicho, si Baraja no lo pone antes que Azengue es por algo. Y estoy contigo. Pero que ayer el chaval, que lleva mucho sin jugar, sale a jugar contra el Barça, en un partido además que el Barça se juega mucho, ¿sabes? Porque se juega mucho, un partido de tensión, y te digo una cosa, y a mí vi a Jarek con la tranquilidad que siempre tiene, resolver casi todas las situaciones en las que estuvo inmerso o involucrado, muy bien.
Que se me entienda la expresión, Jarek tiene un problema, y es el nivel escandaloso de Mosquera. Bueno. Digo en si vamos a empezar a comparar, que es un juego
no,
al que se...
No, vamos a darle 30 partidos.
No, por supuesto, pero para mí Mosquera ya está a un nivel escandaloso. Es que ya, para es mí, que, escandaloso. Claro. O sea, en cuanto a ejecución, en cuanto a sobriedad, en cuanto a ir al cruce, en cuanto a temperamento, en cuanto a chocar... Ayer era Lewandowski, ¿eh? Ayer chocaba Mosquera con Lewandowski. No se arrugó, estuvo muy atento, muy concentrado, muy serio, liderando. El nivel de Mosquera con 19 años me parece que es escandaloso. Y ojalá Jarek también lo alcance. Para mí es que además va a tener la oportunidad.
La comparación
si es que
con
no os
Jarek
preocupéis,
para mí es injusta.
Pero que no os preocupéis, que Jarek la va a tener. Que Jarek se va a quedar y Jarek va a tener oportunidades. Lo está demostrando Baraja. Y que la pelota estará en su tejado. Y que seguro que Jarek, si es la mitad de todo lo que se ha contado de él, que no lo digo como crítica, sino porque llevo escuchando hablar de Jarek, como en su día escuché hablar de Gallá, como en su día escuché hablar de Paco Alcácer. Hay un goleador que todo lo que toca en el área pequeña lo convierte. Si es la mitad de lo que se ha dicho sobre él, Jarek va a tener la oportunidad de demostrar que va a ser central titular del Valencia todos los años que quiera el mercado que sea Jarek, porque aquí en cuanto llega una oferta importante, pues evidentemente, por desgracia, sabemos lo que pasa.
A mí lo que me deja muy tranquilo es saber qué tienes. De momento esperemos, ¿vale? Aunque sabemos que es objetivo o una de las salidas más probables la de Cristian, pero tú tienes Jarek, Mosquera, César Tárrega, que ya está demostrando en el Valladolid, que además, curiosamente...
No, que no hace falta que lo vistáis, que vuelve para quedarse.
Escucha, que tienes tres chicos más, ya luego lo que pueda pasar con Rubén Hato. Pero estos tres ya han demostrado en fútbol de élite que están, para mí, para poder sostener la camiseta del Valencia con garantía.
No, mira, yo me recuerdo decirle a Villarejo que la pareja de centrales Mosquera y Jarek se asentaría en mayo. Estamos en abril, 30 de abril, pero en cualquier caso...
Hombre, le queda un día al mes, pero
día,
bien, no pasa
vale,
nada.
Estamos ahí cerquita. Yo creo que la temporada que viene, si Mosquera no sale, la jornada 1, Mosquera y Jarek, que es la pareja de centrales con la que empieza la temporada el Valencia. Y luego, el trayecto que tiene por delante es total. Recordemos que Jarek tiene contrato hasta 2026, que tiene un opcional. Contaba esta mañana nuestro compañero de relevo, Nacho Sánchez, que a los 20 partidos es cuando se ejecuta esa cláusula. De momento, entre Liga y Copa lleva 12. Cuatro de ellos en Liga, más de 45 minutos y bueno, tiene tiempo por delante para ejecutar eso, pero bueno, es que no, tiene contrato hasta 2026. O sea, yo creo que ese contrato...
No es verdad, que se juegan cinco partidos.
No, pero donde voy es que esto es como todo. Yo creo que ese contrato, sobre todo si ya se asienta la titularidad, pues pasará como os quiera, que habrá que hacerle otro. Sobre todo por las pretensiones de fuera.
¿Qué van a querer hacer los jugadores? Porque yo esta mañana estaba preguntando por las revisiones contractuales de la gente que tiene contrato en vigor por temporadas y con una buena cláusula. Pero que evidentemente la ficha del salario no está acorde con el nivel que se está demostrando. Ahí va a estar la pelota en el tejado de los jugadores. Porque si los jugadores se suben a la parra y piden contratos por encima de las posibilidades ahora mismo de la masa salarial del club, lo siguiente que le dirá al club es, pues trae una oferta mejor y hablemos, sentémonos y vamos a ver a dónde llegamos. Ahora, si se ponen unos cánones económicos más o menos manejables, evidentemente el club sabe que hay nombres en la plantilla que si siguen la próxima temporada tendrán que sentarse para revisar su contrato.
Para que nos hagamos una idea, el Valencia, recordemos que rechazó ofertas por Jarek de 5 millones de euros, incluso superiores, del Salzburgo. El Valencia no tiene la capacidad ahora en el mercado de ir a por un futbolista de 5 o de 10 millones de euros, igual que Mosquera. Si Mosquera, siguiendo tu argumento, pide el oro y el moro, es que no puedes tú fichar un central como Mosquera en la vida.
No.
Tendrás que dárselo.
Pero aquí hemos contado ya que de los 7 jugadores que están en el escaparate, que el mercado ha puesto en el escaparate por su nivel deportivo, el agujero para el Valencia es la portería y el eje de la zaga. Y sabe que va a tener que vender a uno. Y van a intentar vender al portero. Y cuando vendan al portero, tratarán de hacerse fuertes para rechazar ofertas por Mosquera para tratar de retenerlo al menos una temporada más. Ese es el plan. Ese y vender a Javi Guerra. Ese es el plan. El portero, Javi Guerra, y luego a partir de ahí hacerse, que se entienda la expresión, porque con mérito las hemos visto de todos los colores, fuerte en las siguientes negociaciones.
Y Mosquera,
pero luego, por ejemplo, hay otro problema que tiene el club, y es, por lo que decías, ¿qué jugador vas al mercado a reemplazar lo que tienes ahora mismo con el dinero que te van a dejar? Que eso es muy importante. El Valencia tiene un problema arriba. El Valencia, Hugo Duro, mañana si vienen con 10, 11, 12, 13 millones de euros, lo sacan al mercado para venderlo. El problema es que cuando vendan por 10, 11, 12, no saben cuánto Peter Lim les va a decir que pueden invertir en el recambio del futbolista. Y tú tienes a un jugador que está aquí centrado, responsabilizado, integrado en el vestuario, que a nivel de trabajo mete cabeza en ventilador por el entrenador y que a nivel de números, además esta temporada ya lleva 13 goles. saben que tienen la incertidumbre de decir, la temporada 24-25 Hugo Duro será el de esta temporada o el del anterior que hizo uno. Pero como saben que Baraja lo ha metido en el carril y saben que Baraja lo tiene centradito, que sabe que lo que le pide el trabajo, dicen, si salgo al mercado con el poco dinero que me van a dejar, no voy a encontrar un Hugo Duro. Entonces tendré que hablar con Hugo Duro para ver si podemos revisar el contrato. Ahora, como venga una oferta buena, está en el mercado o en el escaparate. Y ese va a ser un problema.
Ahí es donde voy yo del tema de las renovaciones. Creo que lo mejor que le puede pasar al Valencia es tener la misma plantilla el año que viene. Porque creo que a mejor no va a ir la plantilla y solo puede ir a peor. Porque yo tengo muchas dudas de que el Valencia refuerce la plantilla sin sacar a nadie. Va a ser imposible. Entonces, como la plantilla solo puede ir a peor, lo mejor que le puede pasar es que se queden. Y si eso implica tener que hacer apuestas económicamente potentes, porque es lo que te piden, pues habrá que
hacerlo. Lo tenemos que dejar aquí porque tengo a Pedro Zamorea, a Fermín Rodríguez, con un montón de noticias todavía por contar de aquí a las 3:30 de la tarde.
Atención, conductores. ¿Buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además, ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la Avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hablamos del Levante, Zamora, recuérdanos la noticia con la que abríamos y que tiene que ver con la fundación y la elección de los nuevos consejeros.
Próximo lunes están convocados los patronos de la fundación del Levante para un patronato en el que se debe aprobar el nombramiento de esos dos consejeros de consenso que veníamos contando desde la semana pasada, que son Alberto Villanueva, el presidente del Frog, no es un chiste esto, y María Villanueva, coincidencia pura y dura, que se apelliden igual. El consejero dominical impuesto por la fundación del consejo va a ser Javier García Murillo, y como contábamos al principio, la idea también es en el próximo patronato nombrar una nueva comisión ejecutiva. Esto va a pasar, si no hay cambio de planes, el próximo lunes.
Del lío en el banquillo que desvelabas ayer con la sanción a Felipe, ¿qué noticias contamos?
Bueno, estamos pendientes de que mañana competición diga cuántos partidos le van a caer a Felipe. Lo normal es que sea solamente uno, porque son dos amarillas y no una expulsión directa, y que ayer desvelábamos ese problema que tiene Héctor Rodas, que no tiene la licencia necesaria para dirigir al equipo, y apuntábamos el nombre de Pedro López. Ayer por la tarde el club vino a confirmar lo que contábamos a mediodía, y es que será Pedro López, que por cierto me decían va a debutar lógicamente como primer entrenador, una experiencia así en el banquillo, quien dirija al equipo en la Cerámica el próximo viernes.
Toda la suerte del mundo para él. Ayer perdió el Racing de Ferrol en el cierre de la jornada de segunda división, y la promoción de ascenso es increíble, pero sigue a 3 puntos.
Pues nada, se queda la cosa así. No ganó el Racing de Ferrol, que perdió contra el Mirandés, se le puso el partido cuesta arriba con un penalti nada más empezar, y al final de la película, de los 12 primeros, solo ganó uno en toda la jornada, que fue el Real Valladolid, el resto ninguno, así que a Villarreal abriendo jornada a 3 de la promoción.
¿Para ese partido por dónde pasa la última hora del equipo?
Pendientes de la evolución de Algovia durante la semana, en principio no tiene que haber más novedades en la enfermería.
Con bastantes entradas.
Sí, 1.080, y además se están vendiendo bastante rápido.
Y no es en la jaula.
No, en principio no, va a ser en el fondo sur, aunque el maltrato a los aficionados es tremendo. O sea, tú vas a comprar la entrada y no te pone de dónde es. Me parece una cosa terrible, pero así es. Fuentes del Villarreal nos indican que, salvo cambio de última hora, que no tiene por qué, estarán ubicados en el fondo sur del Estadio de la Cerámica.
Antes de irme con el baloncesto, noticia de última hora. Venimos hablando durante varias semanas del desenlace de la segunda ref, sobre todo de la parte baja. Ya se ha salvado Alcira, ya se ha salvado Torrent. Se la están jugando Valencia, Mestalla y Atlético San Agustino, que se enfrentan en el Puchades en la última jornada este domingo. ¿Qué ha pasado, Iván?
Bueno, ya han puesto a la venta las entradas, como decíamos el otro día, entradas gratuitas para abonados y socios VCF, como pasa siempre en los partidos del Valencia-Mestalla, pero en este caso hay que preregistrarse para evitar que se quede gente fuera, y no se van a poder entradas a la venta en taquilla. Se acaba de hacer el Atlético San Agustino un comunicado oficial diciendo que el Valencia deja a nuestros aficionados sin poder acudir a prestar su apoyo al equipo en el partido más decisivo. La realidad en este caso es que el Valencia tiene 38.000 socios, como contábamos el otro día, y que en el Puchades caben 1.500, y en este caso pues han priorizado la presencia de los aficionados valencianistas en esa final.
Baloncesto, Agencia F, Nacho Herrero, es noticia COPE. Semana pasada hablábamos de Roland Smith, hoy hablamos de Branco Badiou. ¿Qué te parecen estos posibles refuerzos para la entidad taroncha?
Hola, Hugo. Me parecen dos movimientos bastante diferentes. Por un lado, el de Roland Smith es un movimiento claro, sólido, seguro. Es un jugador veterano que conoce la CB y la Euroliga y que puede ser punta de lanza un equipo que juegue la CB y la Eurocup y una muy buena rotación en un equipo de Euroliga. Lo de Badio me parece otra cosa, me parece más una apuesta, la que este año no ha salido bien con Cassius Robertson, intentarlo otra vez, y también me parece interesante porque es un jugador claramente en proyección y que tiene, digamos que más chispa y más físico sin ser muy grande que Robertson, que ha sido un poco lo que le ha fallado al canadiense. De todas formas, de todo esto, a mí me surge una duda, que es una duda, es si el Valencia Basket está haciendo la plantilla sabiendo qué entrenador va a tener el año que viene, que yo creo que sería uno de los modelos que se pueden. No necesariamente tienes que hacer la plantilla con un entrenador, pero querría saber si el Valencia Basket ya tiene claro quién va a ser el entrenador del equipo el año que viene.
Gracias, Nacho Herrero, comentarista COPE, compañero de la agencia EFE. Recuerda en un titular, Fermín, la noticia que hemos contado del conjunto Taroncha.
Branco Badío, ya hay negociaciones abiertas para intentar incorporar para la temporada próxima al base escolta, al combo guard, como le gusta a Iván, como le gusta a Zamora y sobre todo a Villarejo, para la próxima temporada de Manresa. Este fin de semana pasada le metió 15 puntos al equipo de Xavi Alberto.
Esta y otras noticias y protagonistas y opinión y los mejores reportajes a golpe de clic en www.scope.es/Valencia. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.